Bueno, estamos en Gimel Amud Alef. La Mishnah que viene ahora, la enseñanza que viene ahora, es tan pshuta, digamos, tan simple en comparación a la que vimos en la clase pasada, que en este caso ni siquiera hay un Rashi, nada, no dice absolutamente ninguna explicación. Todo lo que viene después se cuelga, por así decir, se sostiene con esta Mishnah, preguntas, respuestas, pero en sí. El caso particular que el Talmud trae no presenta dificultades. Pero es muy interesante. La lógica es lo mismo que vimos en la clase pasada, una especie de cuenta, digamos, financiera para saber cuánto se paga por un caso determinado, que ahora lo vamos a ver. Y después el Talmud se dedica como a otro tema, que está obviamente relacionado, y lo vamos a ver. Pero bueno, vamos paso a paso. La Mishnah dice así: Me'idin. De vuelta, testigos falsos, que ellos son falsos, etcétera. El tema siempre en ese sentido recurrente, estos testigos, que ellos son falsos, no el testimonio que dicen, este es otro asunto, ellos son falsos. Testificamos sobre fulano, que él le debe a Mengano 1.000 pesos, Zuz no son pesos, pero no importa, 1.000 pesos, almenaz litnan loy. Con la condición de devolverlos en un mes, 30 días. La traducción literal dice de aquí a 30 días. O sea, un préstamo acá a 30 días. Bien, entre paréntesis, no es el tema de esta Mishnah, no es el tema que la Gemara va a tocar, simplemente lo digo de vuelta, entre paréntesis, y no más que eso, no me quiero meter en la discusión. Los préstamos en el judaísmo no tienen intereses, así que acá ni se habla del tema. Bueno, cerramos el asunto. Aquí, entonces, los testigos testifican que declaran que hubo un préstamo a 30 días. Ve, hubo Imer, y el acusado dice: Mi cambio de eso, Shonim. Sí, señor, hubo un préstamo, claro que sí, pero era a 10 años, no a 30 días. Obviamente no es lo mismo devolver un dinero a 30 días que a 10 años. Acá ni siquiera importa la cantidad, simplemente que es claramente muy, muy diferente la cuestión. Entonces, el caso es que estos testigos son probados falsos y le estaban tratando de hacer perder a este hombre que tomó prestado una cantidad de dinero. Lo que nosotros queremos saber es, bueno, ¿cuánto tienen que pagar los testigos falsos? Porque si vamos a decir que tienen que pagar toda la deuda, un momentito, el hombre este algún día iba a pagar su deuda. Dijo que él reconoció que debe plata. Pero yo dije que de acá a 10 años. Entonces, ¿cuánto tienen que hacerle pagar? Muy, muy simple, en base a todo lo que vimos la clase pasada y cómo nos rompimos la cabeza con las ideas de la clase pasada, resulta simple. El Talmud dice así: Oimdin kama adam recheliten. Medimos. El Beis Din, el juzgado mide, piensa. ¿Cuánto una persona querría dar? Una persona quiere decir un inversor, ¿sí? En la práctica. Tampoco me quiero meter en los detalles, es algo payo, es algo sabido, el mundo funciona de esta manera, nos guste o no nos guste. Los inversores no quiere decir que tienen toda. Cuando una persona tiene un negocio, quiero decir, no quiere decir que tiene toda la plata en la mano. En general, va, busca los inversores que correspondan, los millones que correspondan, va, hace el negocio, gana algo y los inversores tendrán su retorno, etc. Entonces, es útil, entre comillas, en el mundo de los negocios, tener plata en la mano. Porque puedes hacer negocios, sea lo que fuere que hagas. Entonces, acá medimos, el juzgado mide cuánto una persona querría pagar, querría dar por tener en sus manos 1.000 pesos, tanto si los tiene que devolver de aquí a 30 días, o si los tiene que devolver a 10 años. Vamos a un tipo que ande en el tema de los negocios, un tipo que sepa de estas cosas, y le decimos, mira, la tasa, ¿sí? ¿Cuánto vale plata si la tenés que devolver a 30 días? En este caso, como ellos querían, el préstamo era de 1.000 pesos, pues esa es la plata que se evalúa. Obviamente, y esto está claro, si ¿sí? Los países toman préstamos, no es lo mismo miles de millones de dólares a no sé cuánto plazo que 500 pesos a no sé qué plazo. Está clarísimo, va a variar la cantidad que haya que pagar. Entonces, acá en este caso estamos hablando 1.000 zuz. 1.000 pesos, lo que sea. Entonces medimos cuánto una persona querría dar por tener en sus manos 1.000 pesos para devolverlos en 30 días Ah, si lo tengo que devolver en 30 días, yo pagaría una tasa de, por decir cualquier cosa, ¿sí? El 2%. Pero si lo puedo devolver en 10 años, te pago el 10%. Porque tengo mucho más tiempo para trabajar esta plata y que me rinda. Entonces te pago una tasa mayor. La diferencia en ese porcentaje, el 10% que te pagaría si tengo que devolver a 10 años, el 2% que te pagaría si tengo que devolver en 30 días, que es en este caso es el 8%, esa es la plata que ellos le estaban haciendo perder. Porque lo estaban forzando al acusado a pagar todo ese dinero en 30 días. Esa es la plata que le estaban haciendo perder. Y eso es lo que pagan los testigos. ¿Estamos? Bien. Ahora la Guemará se va a ir a otra historia, nada que ver con lo que nosotros discutimos, ni testigos, ni nada por el estilo. Ahora la Guemará quiere discutir el caso de Shviz. Shviz es el séptimo año, Shmita, el año de Shmita, así se lo llama. Shviz quiere decir séptimo, Shmita literalmente quiere decir como deshacer, una cosa así, descanso, deshacer, ahora vamos a explicar. Primero, como mini introducción, para entender de qué estamos hablando, la Torá explica, hay dos tipos de Shmita, Shmitas Karka, Shmitas Kesef. Karka en hebreo quiere decir, en el mundo del Talmud por lo menos, en hebreo moderno no se usa mucho, pero en hebreo talmúdico, karka quiere decir tierra. Estudiamos hace poquitito en las parashot de la semana pasada, cuando el pueblo judío entraba a la tierra de Israel, iban a trabajar la tierra por 6 años, y el séptimo tenía que ser un año de Shemitah, un año de descanso de la tierra. Montones de leyes, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Bekitzur, en resumen, porque no es nuestro asunto, no se podía trabajar la tierra. Punto. Eso es Shemitah Karka. Pero existe también Shemitah Mamoin, dinero, que aquí es lo que sí nos vamos a ocupar. Si yo te doy un préstamo y ocurre, ahora explico qué quiere decir esto, ocurre el año de Shemitah, el séptimo año, en medio de ese préstamo, el préstamo caduca, automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo presto y mi préstamo no puede durar más de 7 años. No. El ciclo del séptimo año es independiente de lo que uno haga o no haga. Cada 7 años llega, cae el año de Shemitah. La persona que presta, ahora vamos a ver la complejidad del asunto, pero vamos paso a paso. La persona que presta, con la información que nosotros tenemos, sabe, obviamente, por ejemplo, de acá a 2 años se viene el año de Shemitah. Entonces, ¿vas a prestar o no vas a prestar? Y mira, el tipo se puede hacer el tonto. El prestatario se hace el tonto, no,
El prestamista sería.
el prestamista, no, el prestatario es el que
No,
recibe, el prestatario,
el que recibió.
claro, se hace el
Pero ah,
tonto,
tiene razón,
me da vueltas, me
es deudor,
juega, claro, me juega la bicicleta, no me devuelve y yo perdí mi dinero. Chao. Que ahora vamos a ver cuál es la solución, no, paso a paso. Entonces, la Torá misma dice: no vaya a ser que en tu corazón digas, Karvash Nasayevash, Nasamit, viene el séptimo año, el año de Shemitah, y tengas un mal ojo, y no le quieras prestar, qué sé yo, no hagas esto, dice la Torah, etc. Pero el punto es: la información que nosotros tenemos es, máximo cada 7 años se cortó el préstamo. Puede ocurrir que sea cada menos años, porque justo prestaste antes. Perdón, en el medio del ciclo de los 7 años. Perfecto, como máximo 7 años. Sí, pero la Mishnah hablaba de 10 años. Nuestra Mishnah dice, y este es el gancho, digamos, el punto que el Talmud se va a detener. Nuestra Mishnah, que hablaba de los testigos falsos y Zoymemim y qué sé yo, y el dinero que tiene que pagar y no pagar, todo eso lo dejamos de lado, digamos. Ya lo analizamos, lo entendimos, no necesitamos más información. El punto es que la Mishnah daba un ejemplo terrible. Podría haber dado otro ejemplo. El préstamo era 3 años, 4 años, nadie hubiese preguntado nada. Pero de repente la Mishnah dice a 10 años. Pero un momento, en un periodo de 10 años, obviamente, hay un séptimo año. Hay un séptimo año, puede haber más de uno también, pero mínimo hay un séptimo año. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo es que un tipo, una persona, llega a estar obligado a devolver dinero de acá a 10 años? No existe esto. En esto se va a agarrar la Guemará. Esto es lo que vamos a discutir. Bien, después de vuelta vamos a ver que existen préstamos a más de 7 años, de hecho la Mishnah a propósito sí dijo 10 años, no es casualidad. Omar, Rabbi Yehuda, Omar Shmuel. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel. Ojo, porque lo que viene ahora lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Así que vamos paso a paso. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel. Hamalve es chaveiro le eser shanim shviz meshematzoi. Una persona que presta dinero de acá a 10 años, el séptimo año, de vuelta, no el séptimo año contando del comienzo del préstamo, sino el ciclo cuando normal, corresponde, independiente de lo que uno haga, el séptimo año, cuando cae, corta el préstamo, caduca, chao. El prestatario no debe más al prestamista, se acabó, y el prestamista, en términos sencillos, perdió su dinero. Si no logró cobrar, chao, se acabó el dinero. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda Mashmur. Ahora lo que viene, pasamos a la Amud Beis, a la segunda página, digamos, a la segunda página dentro de Daf Gimel, dentro de la tercera página, Carilla A, Carilla B, pasamos a Carilla B. Acá viene una parte un poquito más complicada. Para entender lo que viene ahora, tenemos que entender cuando la Torah explica, dice, las leyes de Shemitah, las leyes de cómo se caducan estos préstamos en el séptimo año. La Torah dice una frase, que el Talmud va a empezar a jugar con esta frase para adelante y para atrás. Loi y Gois. La Torah dice Loi y Gois es reyeyu. No podés exigirle, presionar a tu prestamista no puede presionar al prestatario.
Dice, no te importarás con él como lo sí, quiero. Sí.
Claro, no podés presionarlo. Si yo te presto, en términos sencillos, antes de meternos en Shemitah, si yo te presto plata y la condición era de acá a 3 meses me la devolvés, la halajá va tan lejos, tu tampaba metzía, tan lejos, al punto de decir, no pases por la puerta de la casa del tipo a quien le prestaste, porque el tipo puede sentirlo como una presión. Ojo, que te presté plata, ¿eh? ¿Le devolvés? Ya sé que falta tiempo para que lleguen los 3 meses, pero no te olvides de mí. Este, le mandas un WhatsApp, hola, ¿todo bien? Está prohibido esto. ¿Por qué? Porque la Torah dice loi igois. No lo podés presionar. Había un periodo. Después vamos a ver cuánto es el periodo mínimo. Esto lo vamos a discutir más adelante. Pero hay un periodo. Entonces la Torah dice loi igois. No podés presionar a aquella persona que le prestaste dinero. ¿Estamos? Bien. Ahora, junto con esta frase, la Torah dice, cuando llega el séptimo año, caduca el préstamo y automáticamente lo igois, no lo llames más a quien le prestaste para que te devuelva el dinero. Se acabó. Hay toda una discusión si el prestatario quiere devolver igual. Es toda una discusión, qué pasa, qué hay que hacer, hay que recibirlo, no hay que recibirlo. Pero el punto es, una vez que llegó el séptimo año, vos, buen prestamista, tenés prohibido exigirle el dinero al prestatario. ¿Se acabó? Se acabó el préstamo. Bien, ahora bien, volviendo acá, vamos a la frase de vuelta de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Malves haber el ese shalem shviz meshematzoi. Una persona que le presta a otro por un periodo de 10 años, el séptimo año corta el préstamo, caduca. De afalgar, de hasta lo y carina velo y igois, y a pesar de que ahora, en el periodo de los 10 años, no se aplica no presiones, ¿qué pasa? Si yo te presto de acá de vuelta a 10 años, no puedo al año número 3, 4, 5 llamarte y decir, ¿me devolvés la plata?
No.
No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Entonces, uno podría pensar, que como de cualquier manera la Torah no tiene por qué decirme lo egois, no presiones, entonces tampoco se aplica shviz, tampoco se aplica la caducidad, gracias, del séptimo año. ¿Qué pasa? La Torah dice, llega el séptimo año, se cortó el préstamo, no le pidas más. ¿Sí? Ahora, si yo hice una condición de 10 años, y el séptimo año no se aplica en el medio, entonces hasta el décimo año hay lo igois, no presiones. Entonces yo podría pensar, así lo explica Rashi, de esta manera, dado que no decimos Un segundito, acá está. No presiones. Entonces tampoco decimos que caduca la deuda. Al estar en la misma frase, en el mismo versículo, el no presionar y la caducidad de la deuda, entonces si no se aplica el no presionar, tampoco se aplica la caducidad de la deuda.
O sea que continúa.
Van de la mano. Entonces, vamos de vuelta. Dice, de vuelta, esto está basado, un punto más que quizás yo no lo expliqué suficiente. Esto está basado en lo siguiente: cuando tenemos en la Torah un versículo que dice una frase que contiene diferentes componentes, al estar todos en la misma frase, quiere decir que todos los componentes se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y si alguno de los componentes no se cumple, por alguna razón, entonces se cae toda la frase. No necesariamente se aplica al resto de los componentes, porque por eso están en una misma frase. Cuando uno de los componentes no se puede aplicar, se cayó toda la frase. Será otra la ley y la aprenderemos de otro lado. Después veremos qué hacemos.
Pero son como variables puestas todas en conjunción.
Sí, cuando cambia una de esas variables, pues ya está, la frase esa no es verdad, claro, de ninguna manera. Ya
todo,
perdió.
Todo y.
Por eso todo y.
Claro,
todo
es, y. Sí.
Esto y.
Sí, no es o. Es claro. And, no es or. Correcto. Esto y esto. Ahora, se cayó uno de esos, chao.
Exacto.
El resultado es cero. No es un 1, es un 0 detrás de la compuerta y. Bueno, eso es para los mishugenes de la computación.
Y de la lógica.
Porque... De la lógica, claro. La lógica también habla de
la lógica.
Esto lo digo más en
sí. Bien, bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. En la misma frase tenemos la palabra shamoit. Shamoit significa caduca la deuda. Es tipo una orden. Caduca la deuda. ¿Sí? Continúa la frase y dice, lo igois, no se la exijas, no le pidas. Entonces, nosotros podríamos pensar que donde no se aplica no le pidas, tampoco se aplica que caduque la deuda. Donde no se aplica no le pidas esa plata, a falgad de hasta lo y calina ve lo igois, a pesar de que ahora no podemos decir no le pidas la deuda. ¿Por qué? Porque si supongamos que Shviz no existe, lo borramos de la Torah, lo borramos. La deuda, ¿cuándo caducaba o cuándo yo podía exigirla? A los 10 años. La deuda era 10 años. Yo no puedo llamarte antes de los 10 años, esto ya lo expliqué. Suponiendo que Shviz no existe, entonces la deuda era 10 años. Bien. Entonces, ahora que llegó Shviz, porque en la práctica, en la Torah sí existe Shviz, yo tampoco te puedo exigir la deuda. A pesar de que pasó el séptimo año, me faltan, por así decir, 3 años más, o lo que sea, puede ser que sean más de 3 también, igual no te puedo exigir la deuda. ¿Estamos?
Sí.
Supongamos que, para dar un ejemplo sencillo, yo presté el año inmediatamente posterior al último año de Shmita, digamos el año número 1, yo presté plata 10 años. ¿Te puedo pedir la plata este mismo año?
No.
¿Te lo puedo pedir el año que viene? No. Pasan 10 años y recién ahí yo puedo decir, che, devolvé la plata porque este era el trato. Bien. ¿En el séptimo año te puedo pedir la plata? No. Porque el trato era 10 años. Entonces, de vuelta, suponiendo que el séptimo año no existe, igual no te puedo pedir la plata. Porque faltan 3 años más para que yo pueda exigirte ese dinero. Ahora que el séptimo año existe... El séptimo año me corta esa deuda, eso es lo que dice la Torá. Pero pará, yo podría pensar que como igual no puedo pedirte ese dinero el séptimo año, no se aplica una de las variables del pasuk, del versículo, entonces tampoco se aplica la otra variable y no caduca la deuda. ¿Cuándo caduca la deuda? Cuando ya no te la puedo pedir más. Pero acá igual no te la podía pedir, porque era el séptimo año y faltaban 3 más. Entonces no debería caducar la deuda. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Falgav de Hashtar y Karina Beloigois. A pesar de que ahora, que es el séptimo año, si no existiese Shviz, igual no te lo puedo pedir, porque faltan 3 años más para que yo te pueda exigir esa deuda. Aún así, se aplica Shmita. Aún así, a pesar de que yo no te lo podría pedir, lo repito porque es voltero en la lógica, a pesar de que no te lo podría pedir aún si no existiese Shviz, de cualquier manera Shviz se aplica. ¿Por qué? Si el Talmud dice, esto es una lógica difícil también, Soif así de Lidei, perdón, lo digo. Porque al fin y al cabo, algún día va a llegar el momento en el cual ya no se la puedas pedir más. En algún momento va a llegar ese momento. O sea, hay un momento en el cual vos le podés pedir la deuda y un momento en el cual vos no le podés pedir la deuda. Incluso pasado Shviz, en el caso del préstamo a 10 años, hay un momento en el cual no podés pedir la deuda. En el año número 8, en el año número 9. Entonces, igualmente hay un momento pasado Shviz que no podés exigir la deuda. Entonces, Shviz funciona. Se aplica. No es que uno de los componentes del Pasuk perdió vigencia totalmente, entonces no se aplica el otro componente. A pesar de que no se pueden aplicar al mismo tiempo, este componente de no exigir continúa vigente, entonces automáticamente Shviz funciona. ¿Se entiende esto?
Sí.
Es difícil.
No. Se entiende con pensando que Shviz no existe.
Sí, eso es lo primero que dice Rashi. Si no, no funciona.
Claro, pero por analogía con Shvi.
Si no, no funciona.
Por analogía, porque si hay un periodo en el cual no se puede exigir.
Voy a leer el Rashi a propósito, pero es interesante cómo lo escribe. Que Shmuel lo escuche.
Es que si hay un periodo en el cual no se puede exigir, es como si tuviéramos. Como si el año 10 funcionase como un Shvi.
Algo así. Rashi dice así.
Funcionalmente.
Afalgab de Ashta cita esas palabras, a pesar de que ahora. ¿Cuándo es ahora? O sea, las palabras del Talmud decían, a pesar de que ahora no puedo decir, no exijas, ¿cuándo es ahora? Rashi dice, Bishviz, en el séptimo año, Le Karina Belo Igois, no puedo decir, no exijas. ¿Por qué? Shiare imbalenakse Belo Shviz, Nami en Yohel. Porque si vos venís a exigir ese préstamo, si no existiese Shviz, igual no lo puedes exigir, porque era 10 años. No, a 7, era 10. Entonces, loyan brinan, no decimos, que iban de loy carinan ve loy igois, dado que no podemos exigir ese préstamo, automáticamente loy carinan ve shamoit, entonces tampoco lo caducamos. Como no se aplicó uno de los componentes, no se aplica el otro. No. Loyan brinan, no decimos esto. ¿Por qué? De soif acid lidei loy igois. Porque al fin y al cabo, en algún momento va a llegar el momento que decís, no lo podés exigir más. Veaji mashma beikra. Y esta es la forma correcta de leer el versículo en la Torah. Loi igois bismano yesreyeyu. No pidas, no exijas el préstamo en el momento adecuado que corresponde exigir el préstamo, kikara shmita koedinahem. Porque, o sea, en el décimo año, no lo pidas porque ya llegó el séptimo año y lo perdiste. Antes del décimo año ya caducó. Bien, esto es lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Aparentemente, de acuerdo a esto, no existen préstamos en el judaísmo de más de 7 años. Porque no tiene sentido. El Shviz te lo va a cortar en el medio. Entonces, qué loco, qué prestamista loco va a prestar el dinero para perderlo. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Meisiv Rav Kahana, viene Rav Kahana y responde, digamos, a Rabbi Yehuda. De ninguna manera, lo que dijiste no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Mirá nuestra Mishnah. Mirá nuestra Mishnah, que la acabamos de aprender. ¿Qué dice la Mishnah? Oim dim kama adam reitzeliten, viyu elef zuz. Medimos cuánto una persona querría dar, o sea, qué tasa, digamos, pagaría, para tener 1,000 pesos, entre comillas, en la mano. Bein liten mikam ve atzleishim yoim, tanto si los tiene que entregar de aquí a 30 días. Ben liten mikandat eser shonim. O si los tiene que entregar de acá a 10 años. Eso es lo que los testigos tenían que pagar. Y continúa Rav Kahana su lógica. Veyombras shviz meshomat soy. Y si me vas a decir que el séptimo año va a cortar este préstamo, kulunami boil shlumelei. Los testigos tienen que hacerle pagar todo. A los testigos, perdón. Debemos hacerle pagar todo el préstamo, porque lo que le estaban haciendo perder era todo el préstamo. Era todo el dinero. Era todo el dinero. ¿Por qué? Porque el tipo que tomó prestado pensó, no, en 10 años pago. Y por adentro estaba pensando, igual que me importa.
Sí.
Vienen los testigos y dicen, no, en 30 días tenés que pagar. Perdí. En 30 días voy a tener que pagar en serio, porque no viene Schwiz en 30 días. Voy a tener que pagar. Yo estaba pensando de acá a 10 años y zafé, no pago el préstamo, pero en 30 días sí pago. Entonces, ¿qué es lo que le estaban haciendo perder los testigos al prestatario? Todo. Porque él estaba confiado en que no iba a pagar nada. Pero la Mishnah no dice eso. La Mishnah dice, hacemos un cálculo. Y dentro de ese cálculo hay un 10 años. Entonces, evidentemente, Schwiz no corta el préstamo. Algo está pasando acá. ¿Estamos?
Sí.
Omar, Robe. Entonces dice Robe, nuestra Mishnah hay que entenderla de la siguiente manera. ¿Cuál es el caso en el que está hablando nuestra Mishnah que involucra 10 años? Cuando el préstamo es un préstamo con una garantía, ahora explico, o, mejor dicho, otro caso, cuando uno entrega el shtar, el documento del préstamo, al juzgado. Cuando uno presta por una garantía, con una garantía, garantía llámese un objeto, una cosa por el estilo, Schwiz no se aplica. Schwiz no se aplica. Y la garantía hace que el préstamo continúe vigente incluso después de Schwiz. O cuando uno entrega el shtar, el documento, al Beis Din, al juzgado, el Beis Din se ocupa de cobrar para la persona, si no es que ellos se lo quedan, incluso después de Schwiz. Acá, pequeña discusión entre Rashi y Tosafot, interesante, sobre si esto es un Prusbul o no es un Prusbul. Ahora no es el momento para todo el maíz del Prusbul, pero Rashi dice que este es el contenido conceptual del Prusbul. Uno entrega el shtar, el documento, al juzgado, y automáticamente ese préstamo no caduca el séptimo año. De eso se trata un Prusbul. Y Tosafot dice que no, en realidad el Prusbul es otra cosa, no es esto, es una frase que uno dice, lo que sea. Sea como fuere, el punto es que cuando uno entrega sus documentos o lo dice frente a un juzgado, no caduca el préstamo. Detnan, porque aprendimos en una Mishnah, Amal ve'al mashken, ve'al moise shtarez el beis din, ein mashmit. Cuando uno presta dinero con una garantía de por medio, o cuando uno entrega los documentos del préstamo al juzgado, el préstamo no caduca. Entonces, cuando nuestra Mishnah hablaba de un préstamo de 10 años, no es que había una cuenta en donde el tipo decía, igual de acá a 10 años no pago. El caso era un caso tal en el cual incluso de acá a 10 años iba a tener que pagar. Pero, concluimos, que si un tipo presta de acá a 10 años, y no entregó
documentos.
No hubo garantía de por medio y no entregó los documentos en el juzgado, perdiste la plata. Esta es la primera versión. Se llama Lishna Kama, la primera versión de la Gemara, digamos, el primer registro. Iko de hombre, hay quienes dicen una segunda versión, Lishna Basra, la segunda versión. Es muy parecida, las letras y las palabras son todas las mismas, pero presten atención porque dice otra cosa. Hay quienes dicen la siguiente versión. Omar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Los mismos jugadores, las mismas palabras. Dice Rabbi Yehuda, dice Shmuel. Hamal ves javeiro le eser shanim ein shviz meshmatzon. Una persona que presta a otro por 10 años, no funciona shviz. Shviz, el séptimo año, no le corta y no caduca el préstamo. Ve a falgav de asil de lo igois. Y a pesar de que en algún momento va a llegar el momento en el cual no se pueda exigir ese préstamo, incluso después del séptimo año, hashta, sin embargo, ahora, mía, no hay carina pelo igois. Ahora, en el séptimo año no se le puede exigir. El séptimo año no caduca el préstamo. Esto es básicamente lo mismo que dijimos antes, nada más que al revés. Omar Rav Kahana, viene Rav Kahana igual que antes. Antes Rav Kahana estaba en contra de lo que dijo Rabbi Yehuda. Ahora Rav Kahana viene y dice, claro, es correcto lo que dice Rabbi Yehuda. Af anan namitanina. Y esto lo aprendimos de una Mishnah. No solamente está bien lo que dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, sino que está en una Mishnah. ¿En qué Mishnah? En la nuestra que acabamos de estudiar. ¿Qué dice la Mishnah? Las mismas palabras. Oindim kamado retzilit en viu elefzuz viadoy. Medimos cuánto una persona querría dar por tener 1,000 pesos en sus manos. Ben litnan mikandat shleshim yoim. Tanto para darlas de aquí a 30 días. Ben litnan mikandat desde shanim. O para entregarlas de acá, devolverlas de acá a 10 años. Veí, hombres, continúa Rakana. Veí, hombres, Shviz, Meshmatzoy. Y si vas a decir que Shviz corta el préstamo en el medio, Los testigos estaban haciéndole pagar al prestatario todo el préstamo, y sin embargo vemos que no paga todo el préstamo, paga un cálculo, nada más. ¿Estamos? Entonces viene Robe, el final de la idea, digamos, se llama Sugia. La lógica esta, Omar Robe, no señor, nuestra Mishnah no es una prueba para lo que dice Rabí Yehuda. Antes Robe, era justo al revés, antes Rabí Yehuda dijo una cosa, Rav Kahana dijo, estás equivocado por la Mishnah, y viene Robe y dice, no, la Mishnah está hablando de otro caso, la Mishnah no es una contradicción para lo que dice Rabí Yehuda. Y ahora pasó al revés, Rabí Yehuda dijo una frase, Rav Kahana dijo, claro, la Mishnah apoya la frase de Rabí Yehuda, que, entre paréntesis, cuando alguien viene y te dice, la Mishnah apoya lo que vos decís, o en otras palabras, estás repitiendo lo que dice la Mishnah, en realidad sos un burro. Porque si ya está en la Mishnah, ¿para qué lo decís de vuelta? Nadie te necesita. No hables, lo aprendimos de la Mishnah. Entonces viene Rob y dice, no, Rav Kahana, esto no se aprende de la Mishnah. Porque fíjate que la Mishnah está hablando de un caso tan particular que no podríamos aprender la ley de Rabí Yehuda en nombre de Shmuel de esta Mishnah. ¿Cuál es el caso particular del cual habla la Mishnah? Y por lo tanto no es un apoyo, una prueba para Rabí Yehuda en nombre de Shmuel. Aja b'mayaskinan, ¿en qué caso estamos ocupados aquí? B'malve al-mashkoen u'b'moyes estadores al-beizdim. En un caso de un préstamo con una garantía o un préstamo que el prestamista dejó el documento en el juzgado. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah, Hamal ve a la Mashcoin, ve a Moisés Shtarei sobre Beitin, Ein Mashmitin. Punto. Porque aprendimos en otra Mishnah, en otro lugar, una persona que presta con una garantía de por medio o que entrega, el prestamista entrega los documentos en el juzgado, no caduca la deuda. Punto. Estas son las dos versiones, básicamente. Es interesante, Tosafot trae de Rabbeinu Tam, un poisek, Rabbeinu Tam era un nieto de Rashi, que la versión número 2 es la correcta, Lishna Basra. En general hay una regla que la última versión es la versión correcta. Acá viendo dos versiones, la última versión es la correcta y lo que significa es que cuando hay un préstamo a más de 10 años, dadas ciertas condiciones, el séptimo año no caduca el préstamo. Si no hubo ninguna condición, simplemente un préstamo sencillo de acá a 10 años, el séptimo año lo va a cortar. Lo que pasa es que dadas ciertas condiciones, de vuelta, que dejaste una garantía o que hubo los documentos se entregaron en el Beis Din o que se hizo Prusbur o lo que sea, Prusbur es este sistema, digamos, que esto está, lo decretó Hillel Azaken. Estamos hablando aproximadamente años 150, 200 de la era común, un poquito menos, 130, 150. En donde es interesantísimo, y esto creo que en alguna clase lo charlamos, uno de los trabajos de Jajomim, de nuestros sabios, es ocuparse de que la sociedad funcione y que los prestamistas presten plata ¿para qué? Para que los prestatarios tengan plata para hacer negocios, para que el mundo funcione, si no, no funciona el mundo entero. Entonces Hillel vio en su época, en su momento, que los prestamistas no querían prestar plata porque estaban preocupados porque el séptimo año, y se ve que los prestatarios no eran muy buenos que digamos y no devolvían sus préstamos, etc. Entonces Hillel Hiskin decretó esta idea del Prusbul de manera tal que no pierdan los prestamistas, y esto se llama el halajá Sheloisinel Deles Livnel Lavin, para no cerrar la puerta para aquellos que toman prestados, porque está claro, nosotros somos gente común y pequeña, etcétera, etcétera, pero los países y las grandes empresas solamente funcionan con préstamos, si no, no hay forma de que funcionen.
Y siempre se hacen documentos, se hacen escritos.
Sí, sí, por supuesto, el mundo entero, la macroeconomía funciona con préstamos y con intereses, etcétera, si no, no funciona el mundo entero, sí.
No, por eso, justamente, tienen que permitir que sea posible garantizar las transacciones.
Correcto, esto es lo que Jajamen se tiene que ocupar, incluso en otro lugar, no acá en el Talmud, pero se discute también hasta qué punto nuestros sabios tienen que regular el mercado. el precio de los commodities, se llaman harinas, aceite, vino, cosas que son claves.
De primera necesidad.
Claro, vino no es tanto, pero así harina y aceite, sí.
Vino para Shabbat, sí.
Para Shabbat, sí, pero el vino en general es un lujo. La carne es un lujo, el vino es un lujo. Pero sea como fuere, sí se discute cómo los sabios, esto obviamente va a cambiar de ciudad a ciudad, no es lo mismo vivir en África que vivir en Europa, que vivir según la época, etcétera. Pero los sabios del pueblo, hoy en día todo esto no se aplica, pero los sabios del pueblo tienen el poder de regular el mercado.
Sí, vos podías marcar, es un sexto.
Eso es hoy no, ahora lo vamos a ver, sí, eso es hoy no. Hasta un sexto más.
Hasta un sexto.
Excepto si es un artículo de lujo. Sí. En ese caso.
O tierra.
En Cárcano hay, sí, en Abadín sí.
Pero estaba. Había uno que lo había cambiado, pero le había dado más rango de tiempo para devolver.
No me acuerdo.
Se me escapó la ciudad.
No me acuerdo.
Y lo había puesto en el doble, pero en vez de que lo podías devolver dentro de la hora, lo podías devolver hasta el final del día del mercado.
Claro.
Y entonces cuando vieron eso dijeron, no, nos volvemos.
No funciona. Bueno, ahora viene una frase, una discusión en el Talmud, que en realidad parece, tiene relación con lo anterior, pero todas las frases que vienen después, que no van a tener ninguna relación con lo que nosotros discutimos ahora, Rashi explica que el Talmud las trae una atrás de la otra, porque son todas discusiones entre Rav Yehuda en nombre de Shmuel y Rav Kahana. A pesar de que no tienen relación, o sea, el orden del Talmud no necesariamente es un orden conceptual, en donde juntamos todas las ideas del mismo tipo y las ponemos todas juntas, no. En este caso, por ejemplo, es un orden más mnemotécnico, para que te acuerdes, ya que te mencioné que hay discusiones entre Rav Yehuda en nombre de Shmuel y Rav Kahana, pues aquí van todas las discusiones, de manera tal que te las acuerdes. Vamos a Rav Yehuda bar Shmuel, dijo Rav Yehuda, dijo Shmuel, hoy me le javeiro, esto es muy precisa las palabras, ¿sí? Presten atención. Quien dice a su prójimo, almenaz, en un préstamo, ¿sí? Una transacción económica de un préstamo, almenaz sheletish metenish viz, bajo la condición de que el séptimo año no caduque mi deuda, shviz me shametes. La deuda caduca igual. Yo te presto con la condición de que el séptimo año no me caduque la deuda caduca igual. Pregunta el Talmud, Leima Kasabar Shmuel. Vamos a decir que Shmuel, que es el, digamos, el autor de esta frase, opina lo siguiente. Masne al Mashikosu Batoirahu, esta persona que puso la siguiente condición, que la que leímos recién, con la condición de que Shviz, el séptimo año, no caduque mi deuda, fue una persona que puso una condición contra lo que dice la Torah. Dejó la Masne al Mashikosu Batoirahu, no hay battle. Y toda persona que pone una condición en una transacción contra lo que la Torah te obliga igual a hacer, tu condición queda anulada. Queda anulada.
Eso pasa en un contrato civil, en un contrato
claro,
civil.
Claro, yo no puedo poner algo contra la ley.
La ley va por sobre el contrato civil.
Correcto, correcto.
Y en eso se diferencia nuestro derecho del anglosajón.
Eso no sé.
En el anglosajón yo puedo hacer un trabajo a alguien y hasta decir, no sé, humorísticamente, y me vas a pagar dándome una patada en 7:48, y no hay nada que hacer, ningún juez se va a meter, mira, porque así se lo arregló. No, un arreglo.
Sí, sí. Pero igual hay leyes básicas. Hay leyes básicas. Yo hago un trabajo para vos con la condición de que mates a tal.
No, ahí no puedo.
No, es otra cosa, pero estoy hablando de que ha habido, justamente, la flexibilidad laboral que hay en los países anglosajones, por ejemplo, en Norteamérica. Es por eso que puedo decir, tipo, mira, yo te pinto todo esto.
Eso vale, pero acá el punto es ir contra lo que la Torah te obliga a hacer. Un ejemplo sencillo, no es muy lindo, pero es un ejemplo sencillo. La Toira obliga al marido, cuando uno se casa con una mujer, tres cosas: She'er, Xus y Oina. She'er es alimentos, Xus es ropa y Oina es satisfacción. Es una obligación que la Torah reside sobre el marido. El marido no puede, por ejemplo, en un casamiento, yo me caso con vos, le dice la chica, bajo la condición de que yo no te dé satisfacción. Eso no me autoobligo a darte satisfacción. Automáticamente quedó anulado, eso no es un casamiento. ¿Por qué? Porque es una condición que la Torah te obligó a hacer, te guste o no. Y si no, no te cases, qué sé yo. Pero no podés ir contra lo que la Torah te obliga a hacer. En el caso que vos decís de dar una patada en el tubo que es en 7 y 47, que lo que sea, como que no está en contra de la ley. ¿Qué problema hay? ¿Te gusta? Hacelo, no sé.
Está en todo caso.
Es una condición medio loca, pero loca, sí, es que está prohibido.
Pero eso se utiliza como ejemplo, o sea, yo no lo pondría como ejemplo, pero quiero decir, eso sirve como caso extremo de la forma de contratar laboralmente,
claro. Por ejemplo, todo. Sí, 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 ¿no? Ok.
Sí, yo me arreglo con un dólar, listo, nadie puede decir nada, y yo no tengo derecho a ir después.
A reclamar más.
Si no, porque es lo mismo, para un claro, pintor de obra,
fuiste,
no, corbate.
Bien. En este caso no, la Torah obliga, y cuando el valor, hay un valor de mercado, hay un control. En
hay un control de cuánto tendrías que pagar, mínimo.
Cuánto tendrías que pagar, eso. Sí. No podés explotar la necesidad del otro.
Correcto.
Bueno, ahí está el derecho argentino, justamente. El salario es el mismo que el móvil, por más que la persona fue ignorante, analfabeta, y hoy ya pasó otra cosa.
Sí.
Acaso por necesidad.
Bueno, vamos, vamos. Si no, no vamos a llegar a terminar este pedacito. Así después ya pasamos al próximo tema. Ok, entonces teníamos a Rabbi Yehuda, el nombre de Shmuel. Si vos decís, yo te presto con la condición de que el séptimo año no me caduque la deuda caduca igual. Vamos a decir, ¿por qué la deuda caduca igual? Porque Shmuel opina que la condición que se hizo en esa transacción fue una condición contra la Torah. Y toda persona que hace una condición contra la Torah, su condición automáticamente quedó anulada. No quiere decir que la transacción está anulada, la condición quedó anulada, el préstamo valió igual y el prestatario tiene que devolver, y etcétera, etcétera. Pero sin la condición inválida de acuerdo a los ojos de la Torah. Si vamos a decir así, veja Itmar, ¿acaso no fue dicho en otro lugar lo siguiente? Dos puntos. Ha'oimer lejaveiro almenaz she'ein lejo alai oiná. Acá aparece lo que vos decías. Oiná significa, en una transacción económica de una venta, de un objeto, no de tierras, de un objeto, uno puede agregar hasta un sexto sobre el valor del objeto. Si este vaso cuesta un peso, como máximo yo te lo puedo vender a un peso 60. Como máximo, un peso 60 ya no, 59.
Pero un sexto, no el 60%. Si cuesta 20, te lo puedo vender hasta 24.
Ok, correcto, tenés razón. Sí, dije mal. En el caso de un peso sería 1 con...
20. No, en 1,16, algo.
Es un 16 periódico.
Sí, por eso mejor decir okay.
20 y 24. 20 y 24, ok. El vaso cuesta 20 pesos, correcto, sí. Te lo puedo vender a 24, correcto. Un sexto, no 60%, correcto. Sí, sí, sí. Gracias. Te lo puedo vender a 24, un sexto. Entonces, acá es Veloyat Bichlal, menos de eso en realidad. Sí. Ok, quien dice, fue dicho en otro lugar en Talmud, quien dice a su compañero te vendo esto con la condición She'ein lecha olai oina, traducción literal, que vos no tenés sobre mí oina, oina significa literalmente engaño, pero engaño se refiere a este sexto. Vos no tenés sobre mí engaño, no se aplica tu derecho de engaño sobre mí. Rav oimer yeshlo yalav oina. Rav dice, sí se aplica el engaño, sí se aplica este derecho al reclamo del engaño.
Es Ushmo... el derecho a devolver y que te devuelvan la plata.
Sí,
es decir,
sí,
no se aplica. Yo te vendo sin derecho de devolución. No, por más, cuando veo que vos te pasaste del monto, no me podés anular el derecho de devolución.
Yo no quería meterme en el maíz. Por más del sexto, se anuló la transacción, no vale. Hasta un sexto puede devolver hoy no.
Sí.
Puede devolver hoy no. Por menos de un sexto, la transacción es válida y no hay reclamo válido, digamos. No hay poder de reclamo.
Sí, pero tenés un intervalo de tiempo para protestar.
Cuando hay hoy no, cuando hay un sexto.
Sí.
Ahora bien, Rav dice, cuando uno dice, de vuelta, la condición fue, las palabras son importantes, la condición fue almenaz, bajo la condición she'ein lecha alai oina, vos no tenés derecho a reclamo de este sexto, no tenés derecho a reclamo. Rav dice, igual tiene derecho a reclamo. No me vengas con Bob Maises, igual hay derecho a reclamo. En la mente de Rav, diríamos, hiciste una condición contra lo que la Torah dice, tu condición no vale nada, igual tenés derecho a reclamo. Shmuel dice, ein lo yalav oina, no tiene derecho a reclamo, la condición fue que no tenías derecho a reclamo, pues no tenés derecho a reclamo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Shmuel opina que quien hace una condición contra lo que dice la Torá, su condición quedó anulada, cuando acá vemos claramente, el tipo hizo una condición contra la Torá, y Shmuel dice, vale, estamos en problemas. Shmuel se contradice a sí mismo. Entonces el Talmud lo resuelve, digamos, bastante simple. Ha'id Marala, ¿acaso no fue dicho lo siguiente sobre esta frase, esta discusión, la siguiente cuestión? Omar Rab Anan, Rab Anan dijo lo siguiente, le didi mifresh aleminei de Shmuel. Shmuel mismo me explicó a mí esta frase. Ustedes la están entendiendo mal, dijo Rab Anan. Entendieron mal las palabras de Shmuel. Y las palabras de Shmuel son las siguientes. Si la condición fue al menaz she'ein lecha alai oina, si la condición fue con la condición de que vos no te quejes de mí, no me reclames el sexto, ein loy alai oina, vale esa condición, no puedes reclamar el sexto. Al menaz she'ein boy oina, pero si yo te digo, te vendo este producto con la condición de que no estás siendo engañado y no te estoy cobrando un sexto, la realidad es que el tipo sí lo está engañando, entonces puede reclamar, porque la condición fue mentirosa. Te vendo este vaso bajo la condición que es un elefante, pues dices, vale, compro. Y bueno, un elefante cuesta un sexto, $20,000, el vaso no cuesta 20. Bueno, yo te dije que era un elefante y vos compraste. No, no existe, no te das cuenta que es un vaso. Hanami, acá también pasa lo mismo. O sea, no me vengas a decir que Shmuel está discutiendo esta cuestión de quien pone una discusión contra lo que dice la Torá, su condición queda anulada. Shmuel discute eso. No me vengas a hablar de ese tema. No están discutiendo ese tema. Acá el punto es, las palabras son muy precisas. ¿Cuál fue exactamente la condición? Hanami, aquí también. Al menaz sheloitish metenishvis. Si la condición que fue dada es con la, o sea, de vuelta, la transacción fue, te presto plata con la condición de que Shviz, el séptimo año, no me corte, perdón, Tishmeteni, que vos, perdón, lo traduje mal, hay que ser preciso, que vos no me cortes, no me caduques el préstamo en el séptimo año, en Shviz me shematzo, Shviz no lo va a cortar. Porque yo lo que dije fue que Shviz haga lo que quiera, vos no me caduques el y vos podés hacer lo que vos quieras. Si querés pagarme después de Shviz, lo podés hacer. Entonces, si la condición fue que vos continúes pagándome después de Shviz, pues Shviz no funciona entonces, Shviz no corta el préstamo. Pero, por otro lado, al menaz shelotish meteni Shviz, si la condición fue que Shviz no funcione, que el séptimo año no me caduque, olvídate, Shmiz me shmatza. Shmiz lo va a cortar, porque estás haciendo una condición contra lo que dice la Torah, no vale nada. Esto es lo que estaba diciendo Shmuel. No es que él está en contra de hacer una de esta idea, o discutiendo esta idea de si se pueden hacer condiciones contra la Torah o no. No, ese es el punto. El punto es, si la condición va contra la Torah, no vale. Si la condición es la persona, yo a vos te impongo una condición, entonces ahí sí vale. Ahí sí vale. Por eso las palabras son Shelotish Meteni Beshvis, que vos no me caduques en el séptimo año, pues el séptimo año no caduca. Vas a tener que pagar la deuda incluso después del séptimo año. Pero si la condición es que el séptimo año no funcione, no me importa lo que decís. El séptimo año funciona igual. Y la deuda caduca. ¿Estamos? Bueno, vamos a parar acá hoy. Hay un comentario interesante, simplemente para cerrar la idea. Si alcanza con una condición para que el séptimo año no te caduque, o sea, la condición debería ser, yo te presto la plata con la condición de que vos no me caduques en el séptimo año, entonces, ¿para qué Hillel tuvo que hacer Prusbul? Acá todo el Prusbul, dejá toda esta cuestión de que el séptimo año no caduque, que todo el mundo haga sus préstamos con esta condición. ¡Listo! Y el préstamo va a funcionar igual. Entonces, el Ritva, este es un comentario del Ritva, es lo que dice es, no, la gente no se va a acordar de hacer esta condición. En cada préstamo que hagas, ¿no? La gente que hace muchos de estos préstamos, En cada préstamo se va a acordar hacer la condición, y al final en algún préstamo se van a olvidar. Y ahora termina perdiendo la plata, para eso está el Prusburg.
Y tiene que ser estricto la palabra justa. Y
claro, la manera adecuada que esté firmado.
Pienso que se haría así, con todos los requisitos.
Y sí,
cuando
lo que pasa es que
el documento se llevaba a un escriba, y el escriba que
no tenía, hay que pagarlo, ese es el problema.
Hay que pagarlo y el escriba. Sí. Cuando vos decías garantía, estás hablando...
Un objeto.
Objeto, no de hipoteca, no de garantía de tierra.
Tendría que revisar si sirve o no, no me acuerdo. En general es un objeto, pero en general, más que si es un shtar, me parece que sí, pero tendría que revisarlo. Me parece que sí vale. Un documento que soy dueño de tal tierra. Me parece que sí.
Pues no, eso, no se
llama, eso se llama...
Préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario no caduca.
Apoteike. Sí.
Porque arameo, no se aplica a tierra.
Es una palabra en arameo interesante. Sí. Nuestros sabios dicen apoteikai. Vos cobrate de acá. Eso es la hipoteca. Es interesante.
Porque normalmente la hipoteca era tierra y sobre tierra no aplica.
No hay. Sí. Pero tendría que revisar si como garantía sirve o no. No me acuerdo.